Hola, bienvenidos a Perspectiva Sindicalista, un programa patrocinado por el Sindicato Unión Nacional de Trabajadores que emitimos por Internet desde Radio Ya, en el que analizamos la actualidad desde una óptica distinta y poco frecuente en otros medios de comunicación, la del sindicalismo. Además de eso, también damos interesantes y útiles consejos laborales. Soy Jorge Garrido y les invito a compartir con nosotros los próximos minutos. Pues ya estamos otra semana más con todos ustedes en Perspectiva Sindicalista. Este es el programa número 192 y hoy es 20 de noviembre de 2020. Como siempre, recordarles que emitimos a través de Internet por Radio Ya, todos los viernes a las 9 de la noche, luego también a lo largo del fin de semana en distintas redifusiones. Recordarles también que subimos nuestro programa a las redes sociales, a nuestro canal de iVoox, donde subimos el programa tanto completo como por separado las partes o los espacios dedicados a cultura y a consejos laborales, para todos aquellos que solamente les interesan estos espacios dentro de nuestro programa. O también el programa completo para aquellos que pues les gusta todo y directamente prefieren escucharlo completo. Ponemos luego también en nuestra página de Facebook el enlace a ese programa, así que pueden acceder a través de Facebook a el enlace a iVoox, a nuestro canal de iVoox. No dejen de suscribirse, de compartir los programas, que eso es muy importante para mantenernos tanto en audiencia como para poder difundir aún con más garantías y llegando a más espectadores, a más audiencia, todos nuestros programas. Así que no dejen de hacerlo, que eso es una labor muy importante, muy importante. Y ya sin más, vamos a empezar con la actualidad. Esta vez pues voy a estar yo solo porque bueno, a última hora ha tenido un problema nuestro colaborador David Pedraza, ya sin tiempo para encontrar un sustituto que pudiera echarme una mano en estas labores, pues directamente pues me voy a encargar yo de todo, tanto de la de hablar de la parte de actualidad como de los consejos laborales y por supuesto la de cultura, que siempre hago yo. Así que vamos a empezar con la actualidad, y la actualidad nos lleva a algunas noticias que se han publicado a lo largo de esta semana que me han llamado poderosamente la atención. La primera tiene que ver con la crisis y los efectos en cuanto a los ingresos, por ejemplo, de las personas entre 50 y 64 años, que han dado unos datos verdaderamente tremendos. Dice el titular que se cuadruplican los trabajadores o las personas que carecen de ingresos totalmente, es decir, que han dejado de tener un sueldo o una prestación, comprendidos entre los 50 y los 64 años. Son unos datos verdaderamente dramáticos que deberían hacernos reflexionar acerca de la sociedad que estamos creando. En el programa anterior hablamos de esto del gran reseteo, del gran reinicio del que se está hablando, de cómo el sistema hace aguas por todas partes y se está planteando cómo reenfocarlo para que el capitalismo sobreviva de otra manera. Bueno, pues aquí tenemos datos que de alguna manera ponen en evidencia todas estas faltas de, digamos, de saneamiento o de funcionamiento correcto del sistema. Son muchísimas más las que podríamos sin duda sacar a colación, pero en esta ocasión pues la noticia era esta. El número de personas o de trabajadores en general, de todos los sexos, entre 50 y 64 años que no tienen ingresos, se ha multiplicado por 4 en España desde el mes de febrero. Son datos del equipo de research de CaixaBank que se están referidos o actualizados al cierre de agosto. Y entonces un 9,9% de la población de esa franja de edad carecía de ingresos, frente al 2,5 que se encontraba en esa misma situación de vulnerabilidad en el mes de febrero, antes de la pandemia. Un 28,3% de ellos recibe un salario mensual inferior a 1.000 euros. un 36,8% ingresa entre 1.000 y 2.000 euros al mes y solo un 24,9% cobra más de 2.000 euros al mes. Añadir a estos datos el porcentaje de jóvenes entre 16 y 29 años que no tienen tampoco ingresos, que no tienen ningún ingreso y que ha pasado del 6,2% al 20,9% a cierre de agosto. Pero teniendo en cuenta que habría llegado al 32,8% de no ser por los ERTE y la prolongación de los ERTE, que como ya hemos comentado en programas anteriores, pues está significando, no sé si decir un balón de oxígeno o directamente una patada al balón hacia adelante para alargar el problema. Pero bueno, por lo menos para que la gente en este periodo en el que siguen sin saber qué hacer, porque esa es la realidad, pues por lo menos sigan teniendo algún tipo de ingreso. Bueno, el total de extranjeros sin ingresos en España, esto es otro dato verdaderamente importante, ha pasado de ser un 17,3% del total de migrantes, que, o ha pasado de ser, mejor dicho, un 17,3% al 32,8%. Dato también tremendo. Del 17,3% al 32,8% al cierre de agosto. De los que tenían ingresos medios antes de la pandemia, entre 1.000 y 2.000 euros al mes de salario, un 46% se ha quedado sin ningún tipo de rentas. Mientras que de los que tenían ingresos bajos, menos de 1.000 euros al mes, un 36% ahora no ingresa nada. Hay que tener en cuenta que estas personas, los inmigrantes, al carecer totalmente de ingresos, pues son un tipo de persona obviamente mucho más susceptible de caer en las redes de la economía sumergida, cuando no directamente del delito. Entonces, estos datos, pues evidentemente, son muy, muy preocupantes. Más en estos días en los que hemos visto pues esas imágenes terribles de lo que se está haciendo con los inmigrantes en Canarias, por ejemplo, ¿no? Que es una auténtica avalancha. Y como aquí no hay una política de protección de nuestras fronteras, ni tampoco de nuestro mundo laboral, es decir, aquí puede venir cualquiera prácticamente, no vamos a decir que sin condiciones, pero prácticamente con facilidades, incluso podríamos decir, para hacer la competencia desleal al trabajador español, y no pasa nada. Nos dicen que eso es por humanidad. Luego, cuando vemos la auténtica invasión que se está produciendo, pues miramos para otro lado y decimos que, bueno, es que en fin, hay que ser humanitario, hay que ser solidario. Eso sí, nadie de los que dice esto se los lleva ni a su casa, ni les da trabajo, ni nada de nada. El problema para los demás siempre es lo mismo. Pero vemos que esto incide en todo tipo de población, población española y población foránea. Y seguimos sin un plan digno de tal nombre para afrontar este problema. Pues nada, señores políticos, sigan ustedes así. Nosotros, por lo menos, desde esta humilde emisora y desde este humilde programa, pues seguiremos denunciando, que es la única posibilidad que nos queda, por lo menos mientras no nos la quiten, porque ya sabéis que también están con todo esto de la censura absolutamente desquiciados para intentar que toda voz disidente sea acallada de la manera que sea. Primero empezaron con todo esto de la verificación de datos y luego, como eso no es suficiente, pues al final hay una auténtica persecución. En fin, pero hay otro dato que también es verdaderamente preocupante relacionado con todo esto. Y es el informe que publicó el pasado miércoles la Comisión Europea, según el cual España continúa entre los países de la Unión Europea con peores resultados en abandono escolar prematuro, en jóvenes, entre comillas, ninis, es decir, que ni estudian ni trabajan, y en tasa de desempleo. La tasa de desempleo ya hemos hablado muchas veces, pero bueno, lo cierto es que cada vez que sale un estudio, pues no hace más que confirmar que la situación, desde luego, no mejora. De todos los países, España, Bulgaria y Rumanía, este es el trío, entre comillas, de mayor éxito, España, Bulgaria y Rumanía, son quienes tienen el mayor número de situaciones consideradas críticas, 6 por país. En el caso de España, el peor récord se da en el abandono escolar prematuro, la tasa de ninis, como hemos dicho, así como el porcentaje de empleo y de desempleo. También es grave, en el caso de España, la situación de los ingresos familiares disponibles brutos y el impacto de las ayudas sociales para la reducción de la pobreza. Vamos, que reunimos una colección, según la Comisión Europea, de situaciones verdaderamente graves como para hacérnoslo pensar. Pero ya sabemos que tenemos un gobierno, como dicen, de progreso, que no va a dejar tirado a nadie, etcétera, etcétera. Ya, ya. Sigamos confiando en estos señores y acabaremos en el fondo del abismo, que es a donde nos están dirigiendo. Y con ello no estoy diciendo ni muchísimo menos que la solución pase por la oposición del Partido Popular, que, en fin, ya sabemos cómo siempre trata de salir de estas situaciones difíciles a base de exprimir más el limón. ¿Y quién es el limón? El trabajador, que es al que siempre recurren con reformas laborales, con subidas de impuestos. Bueno, normalmente dicen rebajas de impuestos, pero claro, se las rebajan a los más pudientes, en menor medida a los menos pudientes, pero luego al privatizar los servicios, al aumentar las tasas por el uso de servicios sociales, etcétera, al final, de manera indirecta, es como si se hubiese producido el efecto de subir los impuestos precisamente a quienes tienen más dificultades. Eso es la política habitual del Partido Popular. No, no, yo bajo los impuestos a todos. Pero eso sí, ahora por utilizar el polideportivo municipal hay que pagar una tasa. ¿Y quién la paga? Pues el que la usa, evidentemente. El rico, como suele tener sus pistas de tenis, etcétera, y de pádel y de todo en su propia casa, pues no lo necesita. En cambio, el trabajador o los hijos de los trabajadores que tienen que acudir a esos centros deportivos públicos, pues es el que tiene que pagar la tasa. En definitiva, es como si hubiese tenido que pagar un impuesto. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Así que todos esos que nos dicen, oh, hombre, es que con el Partido Popular por lo menos la gestión es mejor. No quiero decir la palabra que me acaba de pasar por la mente porque sería malsonante. Pero en cualquier caso, ese cuento a otro. A otro. Que ya estamos cansados aquí de las hipocresías y, en fin, y sabemos de qué estamos hablando. El segundo tema del que quería hablar es el del SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal. Es tan absurdo todo con esto del SEPE que ni siquiera el nombre se corresponde con las siglas. Porque se llama Servicio Público de Empleo Estatal y, sin embargo, las siglas son SEPE, cambiando el orden de las palabras, ¿no? Pero bueno, ni siquiera el nombre tiene sentido porque no es un servicio público de empleo estatal. O sea, no es el servicio del Estado. Como sabéis, está todo también, en este caso, confundido, ¿no? Porque aquí lo que quiere decir es nacional, que es de ámbito nacional, porque luego los servicios de empleo son autonómicos, están cedidas las competencias. Pero bueno, en cualquier caso, se critica el atasco que vuelve al Servicio Público de Empleo Estatal, al SEPE, por los nuevos ERTEs que se están tramitando masivamente y las nuevas prestaciones que se han aprobado, como el subsidio de 430 euros para aquellos desempleados que se quedaron sin ingresos durante el primer estado de alarma, de los que ya hemos hablado en programas anteriores. Pues bien, este colapso podría hacer que el 40% de los perceptores de los ERTEs encuentren dificultades para recibir la prestación a tiempo en los próximos meses. Esto es lo que nos dice la noticia. En las dos primeras semanas de noviembre se han tramitado casi 150.000 ERTEs que afectan a más de 720.000 trabajadores. Ahí es nada. Eso en las dos primeras semanas de este mes de noviembre. Para aquellos que dicen que ya se está saliendo del hoyo, que ya se ve la luz al final del túnel, ya. A otro con ese cuento, como decía en la noticia anterior. Pues bien, la tramitación de todos estos nuevos expedientes implicará una nueva sobrecarga sobre los casi 8.000 trabajadores del SEPE que arrastran el cansancio de la primera ola. El problema se arrastra desde hace meses, pues no se ha conseguido dar salida a los errores que se han ido acumulando durante los meses más duros, cuando llegaron a cobrar del SEPE más de 3 millones y medio de trabajadores solo de los ERTEs, sin tener en cuenta el desempleo, digamos, normal. Para evitar males a muchos afectados por los expedientes, ¿qué se les hacía? Pues en caso de duda se les reconocían los pagos directamente antes de darles de baja. Lo que ha provocado que muchos trabajadores que habían salido temporalmente del ERTE o de forma parcial, por ejemplo, se les ha seguido abonando en muchos casos. Ahora, cuando esos trabajadores vuelvan al ERTE, el sistema informático del SEPE va a detectar que adeudan cobros indebidos y los compensará. Compensará dichas deudas con las nuevas pagas, imposibilitando el ingreso bancario de sus pagas. Esto muchos creo que ni se lo huelen, Pues esto es lo que va a suceder. Por haber cobrado indebidamente antes, cuando les toque la nueva paga, en la nueva prestación, se la van a descontar. Todo lo que hayan detectado los sistemas informáticos del SEPE que se pagó de más, se lo van a descontar. El Departamento de Cobros Indebidos del SEPE, colapsado como todos los demás servicios del SEPE, no pudo comunicar por carta a todas las personas que siguieron recibiendo cantidades que no les correspondían una vez que se detectó que habían salido del ERTE de forma total o parcial, que muchos salieron parcialmente y siguieron cobrando la prestación normalmente. Bueno, pues el proceso exige que se les comunique por escrito para que el afectado pueda presentar las oportunas alegaciones, para lo cual tiene 10 días el SEPE. Hasta que, se le dan 10 días al afectado para que haga las alegaciones. Bueno, pues hasta que el SEPE no tiene constancia de que este paso se ha realizado, no solicita formalmente la devolución de las cantidades transferidas indebidamente. Y este trámite, pues, no se ha hecho. La falta de personal y de medios está en el trasfondo, pues, de demoras que se vienen produciendo en el SEPE desde, como digo, desde el principio. Hay que tener en cuenta que en 2010, por ejemplo, contaba con 10.828 empleados. El SEPE. Y en la actualidad son 7.935, después de que en primavera se reforzase con 1.000 temporales y hace un mes pues se haya ampliado otros 500, aunque todavía no se han incorporado todos, pero bueno. La falta de personal no es la única razón, ¿eh? Hay que sumar también un sistema informático, el del SEPE, que es muy deficiente y de hecho el programa que se está utilizando por parte del SEPE es un programa que tiene más de 30 años, es decir, absolutamente desfasado para las necesidades actuales de un servicio como este, que además está ahora mismo en una situación pues muy tensa. Ahora bien, también hay que reconocer que no todos los fallos del SEPE son circunstanciales. Pues no todos son circunstanciales. De hecho, el SEPE ha cometido muchos fallos históricamente. Primero, con esto del COVID, ha sido un poco la guinda que ha colmado todo esto, ¿no? Ha sido la gota que ha colmado el vaso. Pero claro, no ha sido lo único. En este caso, hay que añadir el cambio que hubo, que es un cambio verdaderamente malo. Querían hacerlo para ahorrarle trabajo al SEPE, pero realmente al final pues ha sido contraproducente. Y es que las prestaciones, en el caso de ser incorporado a un ERTE, en lugar de tener que hacerlas individualmente el trabajador, como cuando quedan en paro, por ejemplo, se encargaba la empresa. Es decir, se dispuso que fueran las empresas las que solicitaran en nombre de los trabajadores las prestaciones. Y para ello se facilitó un modelo de Excel que debían rellenar las empresas. El modelo de este archivo de Excel era verdaderamente lamentable. Lamentable. Además, a las empresas se les añadía una tarea pues que no es propia de ellas, lo cual también les ha ocasionado problemas y gastos. Ha habido muchos fallos tanto en las empresas como en la recepción de los datos por parte del SEPE. Claro, entre la incompetencia del SEPE, porque verdaderamente hay un grado de incompetencia importante, en unos casos por saturación y en otro, como digo, por mera incompetencia. El modelo de Excel, verdaderamente lamentable. O sea, el archivo que se ha facilitado a las empresas tiene una serie de instrucciones o de reglas en cuanto a nombre de archivo, estructura y tipo de datos, y así debe ser. Pero no han activado ningún mecanismo de validación de los datos introducidos que haría que Excel verificara que se introdujeran números, fechas, etcétera, en vez de textos, por ejemplo. No han activado el sistema ni siquiera en la fecha de inicio y fin, ni en los porcentajes, ni en la base reguladora, de forma que en cualquier sitio del Excel, en cualquier recuadro, puedes poner lo que quieras. O sea, la empresa podía poner una cifra donde había que poner un nombre, o un nombre donde tiene que poner una cifra, que ni siquiera el programa era capaz de detectar el error, ¿vale? Con lo cual, ya a la hora de redactarlo o de rellenarlo, pues se han cometido muchos errores. El archivo ni siquiera tiene activada la opción de protección de celdas para que no se modifiquen o borren las celdas que no se deban tocar. O sea, tampoco. Y en tercer lugar, en los metadatos se puede comprobar perfectamente que el Excel fue creado el 20 de marzo de 2020. Es decir, a los pocos días de comenzar el primer estado de alarma. Y antes de que empezaran los problemas. Pero a día de hoy, después de tantos meses que han pasado, sigue siendo exactamente el mismo archivo. Sigue manteniendo los 98.510 bytes de la primera vez. Es decir, el mismo modelo que estaba dando fallos, se ha seguido utilizando y no se han molestado en todos estos meses en arreglarlo, en sacar otro modelo de Excel o de cualquier otra forma de rellenarlo que evite estos datos. Es decir, esto es pura incompetencia, porque hacer un modelo de Excel tampoco es algo tan complejo, no hace falta encargárselo a una superempresa, ni hay que gastarse un presupuesto tremendo en hacer un modelo de Excel bien hecho. Ni siquiera eso han sido capaces de hacer. Es verdaderamente lamentable. Cualquier empresa, cualquier asesoría podría haber hecho un modelo mucho mejor. Luego también podemos hablar de la incompetencia histórica del SEPE. Mucha gente no lo sabe, pero cuando el SEPE constata que un trabajador, por ejemplo, ha cobrado el paro varias veces por contratos temporales con una misma empresa, el SEPE tendría que demandar al empresario ante los juzgados de lo social para que fuera declarado responsable del pago y de las cotizaciones si la reiterada contratación temporal fue abusiva o fraudulenta. ¿Alguna vez el SEPE se ha metido en un pleito por esta razón para, entre otras cosas, conseguir recuperar parte de esas cotizaciones y demás? No, es que no lo hace, no lo hace. Que me diga alguien que en su caso sí que lo ha hecho. No. Por no decir lo mal que funciona para colocar a la gente. Nadie busca empleo en el SEPE. Te apuntas porque te tienes que apuntar para tener una serie de beneficios, pero quien quiere encontrar empleo busca en una agencia privada de colocación, incluso en cualquier página web de buscadora de empleo. Solamente el 2% de las colocaciones que se producen en España se hacen a través del SEPE, según los datos de la EPA. Lo cual quiere decir que no sirve ni siquiera para buscar empleo. No sirve para nada, porque las propias prestaciones que da, pues perfectamente las podría asumir la Seguridad Social o cualquier otro organismo. Y eso, a pesar de que tiene un presupuesto, descontando las prestaciones, de más de 6.000 millones de euros al año. Por compararlo, 3.300 millones es el que tiene el Ministerio de Ciencia, 2.700 millones el de Hacienda, 2.000 millones el de Justicia. Bueno, pues solo el SEPE, más de 6.000 millones. ¿Para qué? Para esta mierda de resultado, perdón la expresión, pero es que es así. Y es que es de una incompetencia tan manifiesta la del SEPE que verdaderamente, o sea, alguien se lo tendría que hacer mirar. Dios mío, ¿cómo puede funcionar tan mal? En fin, aquí lo dejo para que cada uno reflexione, para que nos demos cuenta de hasta qué punto estamos gobernados por incompetentes que ni siquiera tienen la menor intención de evaluar en qué se falla, en qué no, en tratar de poner solución a todos estos problemas y a todas estas ineficiencias. Es una auténtica vergüenza. Una auténtica vergüenza. En fin, pasamos a la sección de consejos laborales. Será después de esta sintonía. No se vayan. Pues en esta sección de consejos laborales, que en esta ocasión, como he dicho al principio del programa, no va a contar con la colaboración de David Pedraza, que no ha podido participar en el programa de hoy, vamos a hablar de un problema relacionado con el FOGASA. En concreto, ¿cuáles son los efectos del retraso en resolver por parte del FOGASA desde junio de 2020, tras la reforma que se ha producido en el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, en contra de lo que venía marcando o dictaminando la jurisprudencia? Y es que, ¿a qué me refiero? Pues a que poco a poco los jueces fueron metiendo en cintura, por decirlo de alguna manera, al FOGASA, al Fondo de Garantía Salarial, ante los retrasos y las consecuencias de no resolver en plazo pues todos los todo lo que le correspondía, ¿no? Todas las solicitudes que le correspondía resolver. Pero ello finalmente ha sido limitado por la disposición final quinta del Real Decreto Ley 19/2020 del 26 de mayo, que es lo que vamos a ver a continuación. Ahora, desde junio de 2020, con esta reforma del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, el legislador pues deja las cosas en manos del FOGASA, echando por tierra toda esa jurisprudencia de la que vamos a hablar del Tribunal Supremo, al respecto de la necesidad de una resolución expresa del FOGASA en el plazo de 3 meses si se quiere limitar el pago lo cual, pues, como digo, ha quedado sin valor alguno, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que decía el Tribunal Supremo respecto al Fogasa y en qué ha consistido esta reforma. En primer lugar, los jueces ya indicaron que el Fondo de Garantía Salarial, Fogasa, no puede demorar la tramitación del expediente más que 3 meses, siendo el silencio positivo en el sentido de reconocer el derecho a percibir los importes por salarios e indemnización que figurarán en esa solicitud. Bien. Posteriormente, fijaron que todo el tiempo que se demore hasta el ingreso en cuenta conllevará el pago automático del interés legal del dinero, que está actualmente en el 3%, como interés de demora. Luego resolvieron que esta reclamación de intereses por el trabajador solicitante desde el año 2017 tendría que ser gratuita, a través de una demanda ante el juzgado de lo social. Y finalmente, indicando que si no resuelve expresamente en el plazo de 3 meses, el Fogasa no puede luego, pasado ese plazo, resolver tardíamente limitando los salarios e indemnizaciones fijados por el trabajador. Que si el trabajador ha fijado un periodo mayor, se debe abonar, sin perjuicio de que luego el Fogasa inste un procedimiento de revisión por superarse los límites legales, ¿no? Hay distintas sentencias en cada uno de estos apartados que acabo de mencionar del Tribunal Supremo, pues desde el año 2015 en adelante, con estas limitaciones. Bueno, ¿qué sucede? Pues que se reforma el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores para permitir al Fogasa, pues, que dicte una resolución cuando quiera. Básicamente, podemos resumir así esa reforma del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores. De todas esas anteriores sentencias que he mencionado en contra del Fogasa, o mejor dicho, a favor de una administración eficiente o más eficiente del Fogasa, evidentemente la que más repercusión económica tuvo fue la última, ¿no? Así, desde mayo de 2017 se advertía al Fogasa de la obligación de resolver en 3 meses si quería limitar los salarios reconocidos por sentencia o el administrador concursal a los que ha sido condenado el Fogasa ante insolvencia del empresario. Pues de lo contrario, la resolución tardía no tendría efecto. Y tendría luego un doble trabajo: abonar por un lado y luego pedir la devolución de lo indebido en un procedimiento de revisión distinto. ¿Vale? Así es lo que se indicaba al Fogasa, que el citado organismo pues está obligado a resolver en el plazo previsto, 3 meses. En su propia norma de funcionamiento está previsto que esto sea así, el Real Decreto 505/1985. Si no lo hace, es la propia ley, la ley que regula la jurisdicción del procedimiento administrativo, la que establece que la solicitud del interesado ha sido estimada por silencio administrativo, la resolución tácita equiparada legalmente a resolución expresa. Y es la propia ley la que prevé que, posteriormente, tal resolución presunta no puede dejarse sin efecto por la propia administración al establecer que, en los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto solo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. Era la única posibilidad que le quedaba. Y es la norma administrativa la que impide que el Fogasa resuelva posteriormente su contenido mediante la resolución expresa tardía, salvo procedimiento de revisión de actos presuntos por nulidad del artículo 47.1f de la ley del procedimiento administrativo común. Por no superar el importe de los créditos salariales solicitados por el trabajador en los requisitos legales. Eso era lo que la norma administrativa tenía previsto. Las consecuencias de la reforma desde junio de 2020, desde este verano, pues ¿cuáles son? Pues que desde junio hay una regulación específica, la del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, que ha sido modificado, como digo, por ese Real Decreto Ley 19/2020, sobre el silencio administrativo en los procedimientos de garantía salarial previstos en dicho artículo. De modo que, señalándose que el plazo de tramitación sea de 3 meses, se dispone el silencio administrativo estimatorio para el caso de que no se hubiera resuelto en plazo, bien que constreñido al reconocimiento de las obligaciones en favor de personas que puedan ser legalmente beneficiarias de esa prestación y por la cuantía que resulte por aplicación de los límites previstos en dicho artículo. ¿Y ello para qué? Pues para evitar que personas que en ningún caso puedan ser beneficiarias obtengan este tipo de prestaciones y también para evitar que los solicitantes puedan percibir cantidades por encima de los límites máximos previstos en la ley. Por tanto, aunque el trabajador solicite al Fogasa el pago de las cantidades salariales reconocidas por el juez en su sentencia, en concepto de salario de tramitación, 160 días de salarios, o en concepto de indemnización por despido, pues el trabajador puede, tras 3 meses, tener derecho, en teoría, a esos importes, pero en cualquier momento, por ejemplo, 4 meses después, puede recibir una resolución dictada por el Fogasa donde le aplica el tope máximo, por ejemplo, dejando en 150 días y no los 160 días de la sentencia, como salarios de tramitación a abonar, dejando al trabajador con su gozo en un pozo. Eso es básicamente lo que ha sucedido con esta reforma. En fin, tengámoslo en cuenta, porque efectivamente estas sentencias pues habían abierto mucho las posibilidades de reclamación para poder ejecutar, digamos, por silencio administrativo estas prestaciones, y ahora pues nos encontramos con estas limitaciones. Bueno, pues que lo sepamos todos y nada más. Espero que este consejo pues sirva para más de uno, pues para saber a qué atenerse al respecto y, bueno, lamentablemente para rebajar un poco las expectativas en cuanto pasaban 3 meses sin resolución. No es que sea tampoco el fin del mundo, pero efectivamente pues esas expectativas que habían levantado estas sentencias pues se chafan en gran medida. Y ya sin más, vamos a pasar a la última sección, la sección de cultura. Pero eso será después de esta sintonía. No se vayan. Pues después de esta sintonía que nos anuncia la tercera y última parte del programa, la que dedicamos todas las semanas a cultura, hoy vamos a hablar de una mujer excepcional. A la hora de hablar de mujeres hemos hecho referencia a algunas que sin duda han marcado en España un antes y un después, que han sido verdaderas luchadoras por los derechos de la mujer, no como las falsas feministas de ahora, que lo que pretenden es masculinizar a la mujer como si, digamos, la grandeza de la mujer estuviera precisamente en comportarse o trabajar, etcétera, como si fuese un hombre, en lugar de en su realización personal, sea la que sea, es decir, sin entrar en otras disquisiciones. Bueno, pues hemos hablado de mujeres como Mercedes Fórmica, por ejemplo, de la que hemos resaltado su lucha verdaderamente encomiable por la igualación de los derechos de la mujer, de los derechos de verdad, de cómo eso a la larga repercutió en un cambio radical en el estatus de la mujer, en lo que podía o no podía hacer, por ejemplo, en España, ¿no? En si tenía derechos a ciertas cosas o no. En fin, la verdad es que hemos hablado de mujeres como esta excepcionales y vamos a hablar en este programa y en otro seguramente el siguiente también de otras dos mujeres absolutamente excepcionales. Hoy vamos a hablar de Lili Álvarez. Ahora os voy a contar un poco su biografía, su historia y por qué es una mujer tan importante en la historia de España, y dejaremos para otro programa hablar de Ernestina Maenza, que también fue sin duda una gran mujer, las dos como pioneras, cada una ya veremos en qué ámbito, pero, o mejor dicho, en qué especialidad dentro de un mismo ámbito, que es el ámbito del deporte. Pero hoy, como digo, nos reservamos para hablar de Lili Álvarez. ¿Y quién fue Lili Álvarez? Pues se llamaba en realidad Elia María González Álvarez, y era conocida, como fue conocida o ha pasado a la historia, como Lili Álvarez, nacida en Roma el 9 de mayo de 1905 y falleció en Madrid el 8 de julio de 1998, y fue pues una gran polideportista, porque practicó muchos deportes. Ahora vamos a ver un poco en qué ámbito se movió, en qué especialidades. Fue escritora y fue periodista. La verdad es que en este sentido podemos decir que es una mujer o fue una mujer polifacética. Fue verdaderamente la pionera del deporte femenino en España. Fue la primera mujer, por ejemplo, que participó en unas olimpiadas. Fue muy conocida, sobre todo, bueno, ahora lo vamos a ver, por el tenis, pero es que realmente practicó muchas especialidades. Como digo, destacó como tenista, también como patinadora, aunque también practicó el esquí, el alpinismo, la equitación, el billar y fue piloto de coches de carreras. Ahí es nada, ahí es nada. Fue, como digo, una gran pionera del deporte femenino español y la primera mujer deportista española que participó en unos Juegos Olímpicos, que fueron los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebraron en Chamonix en 1924. También fue una de las primeras mujeres en cubrir noticias deportivas, publicando sus primeras crónicas deportivas entre 1926 y 1937 en revistas europeas y entre 1964 y 1968 en la revista Blanco y Negro y en el diario ABC. En 1998, año en el que falleció, recibió la medalla de oro al mérito deportivo, aunque, como digo, falleció en ese intervalo de su concesión y quien la recogió pues fue, a título póstumo, su familia. Desde el año 2017, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades de España, en colaboración con el Consejo Superior de Deportes, convoca el premio Lili Álvarez de Periodismo Deportivo, que tiene su nombre. La verdad es que, en este sentido, podemos decir que por lo menos ha tenido un reconocimiento no solamente antes o digamos durante su carrera, es decir, en el periodo en el que ella vivió sus mayores éxitos deportivos, sino también después, incluso después de fallecer. La verdad es que en este sentido sí es una excepción, podemos decir, de pues bueno, estas personas que muchas veces de las que hablamos que no han tenido el reconocimiento que merecen. El caso de Lili Álvarez hay que reconocer que sí que lo tiene dentro del ámbito del que hablamos, ¿no? Nació en el Hotel Flora de Roma, en Italia, durante una larga estancia de sus padres allí. Es decir, nació circunstancialmente en Roma. Pertenecía a una familia de clase alta, pudiente, y fue bautizada en San Juan de Letrán, nada menos. Su madre tenía una salud delicada, eso sí, y por ese motivo pues vivían habitualmente en Suiza, que es donde se crió. Y en este país el papel de la mujer pues era un poco más, más activo y tenía más reconocimiento en muchos aspectos que en España, y por eso pudo empezar a hacer deporte desde bien pequeña. Como dije al principio, practicó el billar, por ejemplo. Se subía a una silla cuando era niña y desde allí jugaba. No llegaba a la mesa y por eso se subía evidentemente a la silla. Con 4 años aprendió patinaje sobre hielo, obteniendo más tarde victorias en Saint-Moritz, en los campeonatos de Saint-Moritz. Entre sus deportes también estaban, como he dicho, la equitación, el esquí alpino, el automovilismo y sobre todo el tenis, que es por lo que más se la conoce. En 1934 Lili Álvarez se casó con el conde de Valdene, un aristócrata francés, y en 1939 perdió a su único hijo y la pareja pues acabó separándose. Volvió a su hogar en España en 1941, donde continuó activa en los deportes y comenzó a escribir sobre temas relacionados con las mujeres y temas religiosos. Ella tenía mucha fe, era una católica muy ferviente. De hecho, entre sus escritos pues hay muchas referencias a cómo debía practicar la mujer el deporte de una manera decorosa, vistiéndose correctamente, no mostrando innecesariamente su cuerpo, etcétera, porque a ella le preocupaba mucho el que, lo mismo que la mujer, consideraba pues que tenía que poder practicar los deportes que físicamente pudiera, pues también hacerlo de una manera decorosa. Y ella políticamente siempre estuvo muy vinculada al sindicalismo nacional de la Falange. Ella era una falangista muy convencida y de hecho, se le ha reprochado muchas veces en la actualidad, a pesar de lo cual no se le han quitado los reconocimientos, hay que tenerlo en cuenta, pues el hecho de que fue siempre la asesora deportiva, en materia deportiva, de la sección femenina de Falange. ahí desarrolló una labor importantísima. Todas las actividades falangistas relacionadas con el deporte de la sección femenina, era ella la que se encargaba un poco de, pues eso, de asesorar, de organizar, etcétera. Fundó en 1960, junto a otro grupo de mujeres, con María Lafitte y Pérez de Pulgar, Consuelo de la Gándara, Elena Catena López o María Salas Larrazábal, o Pura Salas Larrazábal, su hermana, o Concepción Borreguero, María Jiménez de Obispo del Valle, etcétera. Bueno, organizó con todas estas mujeres el Seminario de Estudios Sociológicos de la Mujer, el SELMS, con el objetivo de ser un espacio de reflexión, diálogo e investigación sobre las mujeres en España. Podríamos decir que fue algo así como el antecedente de lo que luego se ha llamado el Instituto de la Mujer. Bueno, pues se llamaba así, Seminario de Estudios Sociológicos de la Mujer, fundado por ella con todas estas otras mujeres. Perteneció a él, de hecho, hasta su desaparición en 1986. En 1968 fue invitada por el Ministerio de Asuntos Exteriores a Teherán para hablar sobre la eliminación de la discriminación de la mujer. Qué curioso, ¿no? Porque Teherán, que entonces pues estaba gobernado por un régimen, digamos, laico, pues podía organizar estas cosas, ¿no? Como estos seminarios sobre la eliminación de la discriminación de la mujer, mientras que ahora, pues bueno, es una teocracia, como sabemos, donde ha habido una regresión en ese aspecto importante, aunque bien es cierto que no es el país en el que la mujer está peor considerada dentro del mundo de Oriente Medio o Oriente Próximo, porque, bueno, hay otros países donde está muchísimo peor, sin duda, allí por lo menos incluso pueden ser profesoras, etcétera, dentro de los límites que establece pues, ese régimen teocrático que hay en Irán, como es lógico. En cuanto a su trayectoria deportiva, podemos decir que la fama, como dije, está muy asociada al tenis, la fama de esta mujer, pero este ni siquiera era su deporte preferido. Sus deportes preferidos eran justamente los de invierno. Ella aprendió a patinar con 4 años en Suiza y en 1917, con 12 años, ganó su primer campeonato de patinaje en Saint-Moritz, superando a la campeona francesa Mele Joly. Repetiría triunfo en 1921, obteniendo la medalla de oro internacional de patinaje. Fue convocada por la delegación española de los primeros Juegos Olímpicos de Invierno de Chamonix en 1924. Sin embargo, una fuerte lesión hace que se centre en el tenis, abandonando definitivamente el patinaje. No obstante, en 1940 retoma la práctica de deportes de invierno y gana el Campeonato de España de esquí alpino. Continuó practicando otros deportes y compitiendo en esquí, hasta que un problema con la federación lo apartó de la competición. En Candanchú, en 1941, acusó al jurado de machismo cuando la federación decidió dejar esperando a las mujeres mientras los hombres patinaban. Su protesta fue considerada como una ofensa a España y decidieron expulsarla. Al poco tiempo volvieron a admitirla, pero ella decidió abandonar la competición y dedicarse a ese deporte de forma, digamos, personal, individual, no ya en competiciones oficiales, ¿no? Estaba muy ofendida por ese trato. En 1924 decide participar en el Campeonato de Cataluña de automovilismo, con 19 años, consiguiendo su primer y único título en este deporte al comprobar la poca competición que había. Sin embargo, la importancia de este triunfo se debió a que es la única mujer en haber conseguido un trofeo en categoría masculina, porque era, digamos, la categoría absoluta, puesto que no había en esa época competición femenina. Como digo, fue asesora deportiva siempre de la sección femenina de Falange y una de las primeras formadoras de profesoras de educación física. Como tenista, fue también pionera del tenis femenino español y fue la jugadora más dominante en nuestro país en la década de 1920. Entre 1926 y 1928 consiguió 3 finales consecutivas en Wimbledon, o sea, para que veamos el nivel del que estamos hablando, ¿eh? 3 finales consecutivas en Wimbledon, nada menos. En 1929, Álvarez hizo equipo con la jugadora holandesa Cornelia Bouwman para ganar el título en dobles femeninos en Roland Garros. Y 2 años antes, perdería el título de dobles mixto formando dúo con Bill Tilden. El primer torneo que ganó fue el Campeonato de Ginebra en 1919 con 14 años. En los Juegos Olímpicos de París de 1924 participó en dobles femenino junto con Rosa Torrás, siendo las dos primeras mujeres deportistas en unos Juegos Olímpicos de verano. Y con José Miguel Fernández Liencres jugó en dobles mixto, llegando hasta cuartos de final. Lili Álvarez tuvo una brillante actuación en los torneos franceses de tierra batida celebrados en Costa Azul, campeonatos como Monte Carlo, Cannes, Niza, Menton o Le Tonquet en París, que fueron torneos habituales en el palmarés de Lili durante casi toda la década de los 20 y principios de los años 30. En Inglaterra conquistó en 1926 el torneo de Beckenham, derrotando en la final a la octocampeona del Abierto de Estados Unidos, Mola Maiori, y sería preludio de su buena actuación en el torneo de Wimbledon. En 1930, Lili Álvarez ganó el torneo de Roma, campeonato considerado como el tercero más importante de Europa. Ninguna española logró alzar la victoria, la copa de campeona, hasta que lo hizo Conchita Martínez en 1993. Para que veamos de lo que estamos hablando, ¿no? En invierno viaja a Sudamérica, donde gana los torneos de Río de Janeiro y Buenos Aires. Tras una recaída en su rendimiento que la lleva a retirarse en 1932, vuelve a reaparecer en 1937. Lili Álvarez ganó dos veces el Campeonato de España de tenis, en 1929 y en 1940, cerrando así su carrera tenística un año después, tras ganar la final del torneo de Santander en 1941. Lili Álvarez ganó 40 torneos individuales, 19 en dobles y 21 en mixtos. Venció además a las mejores jugadoras de su época, como Susan Lenglen, Mola Maiori, Silly Ausen, Helen Kontostaplos, Simone Mathieu o Lucía Valerio. Y el diario Daily Mail londinense consideró a Lili Álvarez una de las 10 mejores jugadoras de tenis desde 1926 hasta 1931. Durante el binomio 1927-1928 fue considerada la segunda mejor jugadora del mundo después de Helen Wills. El juego de Álvarez fue inusualmente atrevido. Sin embargo, en España no fue reconocido su mérito, tal y como ella misma confirmó en una entrevista que realizó en 1988. Y donde, pues bueno, ella dice que pese a ser tres veces finalista en Wimbledon, cosa que no ha sido nunca ningún español varón, ya ves, el homenaje que no me hacen en España me lo tributan allí, dice ella en esa entrevista, ¿no? Bueno, sonreía, pero llevaba por dentro, obviamente, la espina clavada del olvido de sus compatriotas, ¿no? En 1931 fue la primera tenista en utilizar falda-pantalón, un vestuario considerado escandaloso en aquella época, primero en el Roland Garros en París y posteriormente en el torneo de Wimbledon, con un diseño creado expresamente para ella por la diseñadora Elsa Schiaparelli. Palmarés, ya más o menos lo he dicho, ¿no? Quien quiera lo puede consultar en internet, porque son tantísimos los torneos que ganó, que la verdad es que bueno, en fin, sería muy largo de enumerar. En cuanto a su trayectoria literaria, porque junta distintas facetas, la deportiva, la literaria, la de periodista, bueno, pues en 1927 Lili Álvarez escribió un libro en inglés publicado en Londres con el título Modern Lawn Tennis. Ese año comenzó escribiendo artículos políticos de España para el periódico británico Daily Mail, con el que colaboró desde 1931 como comisionada en España y para quien entrevistó a Victoria Kent y Clara Campoamor, y también cubrió la Guerra Civil. Para el periódico La Nación de Argentina escribió en 1930 varios artículos deportivos que más tarde se publicaron en los libros El gran enemigo de las estrellas del tenis, El admirador y el tenis y la mujer. Colaboró con Arriba, el periódico de la Falange, y también escribió en La Vanguardia en los años 41, 42 y 43. Cubrió la Copa Davis de 1965 para la revista Blanco y Negro. Escribió también para el Correo Literario y Cuadernos para el Diálogo. El primer artículo que escribió en Cuadernos para el Diálogo en 1964 se tituló El control de la natalidad. En 1946 publicó su libro Plenitus, apoyó activamente el movimiento mundial de defensa de los derechos de la mujer y en 1951 dio un discurso titulado La batalla de la feminidad en el quinto Congreso Feminista Hispanoamericano. A lo largo de los años escribió muchos libros más, incluyendo en 1965 el prólogo a la primera edición en castellano de La mística de la feminidad de Betty Friedman. A pesar de todo lo que estamos diciendo y que puede parecer, bueno, sería una luchadora feminista de estas, como se dice ahora, tipo feminazi y tal, nada más lejos de la realidad. Cualquiera que lea estos, yo he tenido la oportunidad de leer algunos párrafos de muchos de estos libros, no he leído ninguno completo, las cosas como son, pero siempre tiene una preocupación porque la defensa de la mujer no sea ni contra el hombre, ni mucho menos en contra de los valores tradicionales religiosos. Ella era muy católica y nada que ver con la concepción del feminismo que tenemos ahora como dominante, ¿no? La verdad es que nada, como digo, se puede equiparar a eso. En el año 2010, la revista Marie Claire sacó a la luz su correspondencia con la escritora Carmen Laforet, a quien conoció en junio de 1951 y con quien mantuvo hasta 1958 una intensa relación de amistad y epistolar. La influencia que ejerce sobre Carmen Laforet es sobre todo en materia religiosa. ¿No? Una influencia positiva en el sentido de pues tratar de ver el aspecto espiritual de la vida, que pues bueno, en Carmen Laforet digamos que no estaba muy, muy acentuado, por decirlo de alguna manera suave. El 18 de julio de 1958 se le concedió el lazo de dama de Isabel la Católica, y el mismo año la Federación Española de Tenis acordó crear el título de jugadores de honor de la Real Federación Española de Tenis, siéndole otorgado el primero a Lili Álvarez. En 1968... The Old England Lawn Tennis and Croquet Club la nombró miembro honorífica. La National Portrait Gallery de Londres tiene dos retratos suyos. El 24 de enero de 1976, el Instituto de Justicia le otorgó la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de la Cruz de San Raimundo de Peñafort. En 1998 recibió la Medalla de Oro al Mérito Deportivo, aunque, como dije al principio, falleció unos días antes de recogerla y fueron sus familiares los que lo recogieron. Desde el año 2017, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, que es como se llama ahora, de España, en colaboración con el Consejo Superior de Deportes, convoca regularmente el premio Lili Álvarez de Periodismo Deportivo para destacar los trabajos periodísticos que más y mejor hayan contribuido a la difusión y defensa de la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito deportivo y a visibilizar el deporte femenino en España. En fin, una mujer extraordinaria, una pionera, como he dicho, del deporte femenino en España, comprometida ideológicamente con el sindicalismo nacional, como digo, siempre asesora de la sección femenina de Falange en materia deportiva, la que ejerció una grandísima influencia precisamente para fomentar el deporte femenino, y en definitiva una persona única, muy reconocida internacionalmente, también en España, afortunadamente, y que, a pesar de ese reconocimiento que tiene, quizá no es suficientemente conocida por el público en general, y por eso me parecía que era una mujer digna de ser rescatada y, desde luego, que merecía, como no, un espacio en este nuestro programa, por lo menos en la sección que dedicamos a cultura. Y así más, me despido de todos ustedes, no sin antes recordarles que, como siempre, emitimos todos los viernes a las 9 de la noche a través de Radio Ya por Internet, que subimos todos nuestros programas a nuestra página de Facebook, o mejor dicho, a nuestro canal de iVoox, y en Facebook ponemos el enlace a ese canal de iVoox, a esos programas donde están tanto el programa completo como también pueden descargarse o escuchar las partes o las secciones de cultura y de consejos laborales por separado para aquellos que solamente les interesan estas partes del programa. Y ya sin más, me despido, como siempre, agradeciéndoles que estén al otro lado de las ondas o al otro lado de Internet, que nos escuchen con esa fidelidad que mantienen semana tras semana, y ya despedirme y esperar contar con ustedes en el próximo programa. No nos fallen.